Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días, bienvenidos a otro encuentro aquí en Uniradio. Soy Cecilia García y tenemos el gusto, pero el gusto enorme de recibir aquí a Judith Sutz. Ella es coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, quien está participando por estas horas en el séptimo coloquio de Filosofía e Historia de la Ciencia, Desafíos de la Sociedad Digital en el Mundo Contemporáneo. Estuvo por aquí hace unos días nomás Jorge Rasner, docente, magíster, estuvo contándonos un poco el detalle de lo que es esta actividad que reúne a investigadores, filósofos de Uruguay, de la región. Y queremos saber cómo está esto, cómo se viene preparando. Aparte, Jorge está acá. Vamos a ver si logramos conversar con él también, a ver cómo viene la organización. Pero le damos la bienvenida a ambos. Judith, ¿cómo andás?
Muy bien, muchísimas gracias.
Qué gusto estar contigo aquí. La verdad es muy importante para nosotros contar con tu presencia. Y queremos saber un poco de esta ponencia en la que estuviste participando, que se llama Profetas del Atraso, evolución de las advertencias sobre la forma en que se fue conformando la sociedad digital y sus consecuencias.
A ver, yo sé que puede parecer provocativo, pero en realidad, más que provocativo, para mí fue evocativo. Porque el término Profetas del Atraso, yo me lo infligía a mí misma cuando estaba estudiando en mi doctorado los temas de informática y tercer mundo. Porque nos decían, informatízate y progresarás. Pon una computadora y la corrupción se irá. Haz esto con las computadoras digitales y todos tus problemas van a desaparecer y el desarrollo va a estar al fin del camino.
Es como la opción de la salvación, ¿no?
La opción mágica. Entonces, no es que uno estuviera en contra de las computadoras. Uno, en el fondo, lo que estaba era en contra de la imaginería manipuladora que a través de las computadoras y una forma extraña de pensamiento mágico hacía que, por ejemplo, yo estaba en Venezuela, se decía que el otorgamiento de becas Gran Mariscal de Ayacucho estaba siendo manipulado de forma corrupta, y entonces apareció una publicidad que decía, ahora que está informatizado, no habrá más corrupción. Así. Entonces, cuando uno planteaba, miren que las cosas no son así, profeta del atraso. Me lo dijeron más de una vez. Y entonces, cuando Jorge me dio la oportunidad y me hizo el honor de invitarme a este coloquio, fui evocativa y dije, vamos a pensar y a discutir y a reflexionar si somos o no somos profetas del atraso. Y yo creo que no, que en el fondo somos profetas de un mundo que podría ser distinto usando las tecnologías digitales de una manera radicalmente diferente a como se están usando hoy por hoy. Y entonces lo que intenté hacer, y es un poco confuso, es mostrar que los problemas de hoy, 2019, estaban presentes en la conciencia y en la literatura de ficción, de las ciencias sociales y de la computación hace casi 50 años.
¡Wow! Bien, sí, es un tema que ya lo venían analizando hace muchísimos años, ¿no? El tema de la llegada de la tecnología en la literatura está muy presente, como ese Frankenstein, ¿no?, que viene a apoderarse de todo.
Totalmente, y bueno, y están las distopias tipo 1984, y un colega argentino calificó de distopia 1984 y lo contrapuso contra un mundo feliz. Yo no sé con cuál distopia me quedo, porque me parece que un mundo feliz, ¿no te parece, Jorge?, también es una distopia. Pero bueno, es cierto, y él tenía mucha razón en su observación, que tenemos que tener claro que si en un mundo feliz le sacáramos, ¿se acordás?, el soma,
sí,
¿no?, le sacamos el soma a la gente, se va a enojar mucho. Y si hoy le sacamos el WhatsApp y el Facebook y el esto y el otro, se van a enojar mucho. O sea que, cuidado, y eso es una muy buena reflexión, podemos decir todo lo que querramos acerca de las empresas y lo que hacen y cómo manipulan y qué vergüenza. Pero no en vano hay centenares de millones de usuarios que no leen el contrato que dice lo que va a pasar y que cuando le preguntan, ¿me permite el dispositivo?, ponen sí. Porque si ponen no, El dispositivo le dice, ah, en ese caso usted no va a tener acceso a todo esto. Y dicen que sí. Y en un libro que es muy importante, sobre el cual hablé un poco, comenta que para leer con cuidado los contratos a los cuales uno tiene que decir que sí o que no, puede estar una semana y debería ser abogado, porque un lego no se da cuenta. Entonces está, son las dos cosas. Nos parece muy horrible un montón de cosas que pasan, pero a la gente le gusta. Entonces, ¿qué hacemos?
Exacto, hay una cuestión también del uso de la tecnología para hacer creer que uno tiene más poder porque tiene acceso, ¿no? Pero hay que pensar, ¿quién está detrás de esas tecnologías? ¿Quién está detrás de las redes sociales? ¿Para qué? Que es una red muchísimo más grande. Que eso no hay un género de conciencia. Tal vez las nuevas generaciones, los adolescentes hoy en día, tengan una noción más amplia del espectro de lo que significa de repente volcar información personal en las redes sociales. Que los adultos, que somos los que de repente ya nos llegó esta tecnología a una edad más grande, no lo tenemos tan asimilado como los adolescentes hoy en día. Y eso es algo a trabajar, ¿no? Porque somos los que más estamos de repente curioseando y tratando de entrar por aquí y por allá y bichar.
Uh-huh. Hay mucha cosa. Yo podría haber traído, por ejemplo, para los oyentes que les interese, está traducido al español. Hay una mujer que se llama Sherry Turkle, que escribió un libro que en inglés es Regaining Conversation. Creo que en español se tradujo como Reclamando Conversación. Ella es una antropóloga social y psicóloga clínica que estudió el efecto de los celulares en los procesos de pérdida de empatía a nivel familiar y en niños en su etapa escolar. Es dramático. Todo el mundo está estudiando esas cosas. Están estudiando la violencia, están estudiando el bullying, están estudiando... Digo, ahora, ¿eso quiere decir que los tenemos que tirar a la basura? Primero es imposible, así que dejémonos de tonteras. Pero tampoco es esa la solución. Esa es la pregunta que siempre uno termina haciéndose. ¿Cómo podemos hacer que cosas que tienen un potencial liberador, de amplitud, de liberador en el sentido de que en vez de tener que ir y viajar y ir acá a un lugar físico para ver esto, tengo la libertad de aprovechar la hora de ómnibus que me toma ir al trabajo para poder usar el tiempo de manera tanto más rica, todas esas cosas maravillosas que ¿quién puede negarlas? ¿Cómo podemos hacer para quedarnos con eso sin pagar los precios que socialmente estamos pagando de manipulación política que están haciendo que la democracia se haya fragilizado realmente? Miren el Brexit, miren la elección última norteamericana y miren el Brasil de Bolsonaro.
Exactamente.
Entonces digo, es como esa tensión que a uno lo... En fin, le complica la vida, pero ¿qué es la que tenemos que enfrentar?
Bueno, una de las herramientas que se utilizaron en esas campañas políticas, por ejemplo la de Trump o a partir de la de Bolsonaro, también las fake news, ¿no?
Para vos que sos periodista, imagínate tu propio oficio. Ahora, ni llorar al cuartito, ni la resistencia que nos hace sentir bien con nosotros mismos, pero que no tiene ningún efecto social. Son preguntas que hay que hacerse y yo creo que hay un montón de gente que se les está haciendo, que está buscando alternativas. Finalmente, digo, el software libre es una forma de resistencia proactiva muy importante. Entonces digo, formas. Los computistas tendrían que hablar más con la gente común tendría que... Digo, también tenemos un problema muy serio y es que estas tecnologías... son tecnologías que dejan de un lado, de manera muy marcada, a los que saben respecto de los que la usan y no saben. Son diálogos imprescindibles, pero muy difíciles. Por eso uno a veces piensa, ¿cómo estamos enseñando? ¿Cómo estamos enseñando? A mí me preocupa cómo le estamos enseñando a los ingenieros, sobre todo. Porque quizás son los que más directamente tienen la posibilidad de cambiar físicamente, quiero decir, desde el punto de vista del diseño. Pero también habría que dejar de acorralar a las ciencias sociales y a las humanidades en una posición defensiva o acusatoria y hacer que tengan una aproximación mucho más de ayuda a que el cambio se produzca, porque el cambio se produce entre todos. si no, no se produce.
Y con respecto a esta posición que vos hablabas de los ingenieros, de la necesidad de que haya más diálogo, ¿qué pasa con el tema de los estudiosos y de la información con estas nuevas tecnologías, ¿no? Partiendo de las fake news, ¿cómo entra las investigaciones, la ciencia, lo real, a jugar este juego donde hay tanta mentira y tanta información falsa, que uno de repente encuentra estudios científicos que manifiestan cosas que no existen y que la gente cae? Es como el tema de las dietas, por ejemplo. Es muy, muy acorde cuando alguien agarraba una revista y encontraba una dieta que le prometía bajar 20 kilos en una semana viviendo, no sé, a sopa, cosas así. ¿Qué pasa con la ciencia estas nuevas tecnologías?
Mira, ¿sabes una cosa? Para mentir con la ciencia no hacen falta nuevas tecnologías. Gente que ha mentido con la ciencia, que en nombre de la ciencia que dice tal cosa, ha justificado cualquier cosa. Yo, hay algo que, si yo te la pregunto, yo te pregunto a ti, así, a bocajarro. ¿Te acordás de la bomba atómica? ¿La primera bomba?
Sí.
Bien. ¿Te suena Proyecto Manhattan?
No, no me suena.
Bueno, Proyecto Manhattan es el proyecto que hizo la primera bomba. Tiene una complejidad infinita. Bueno, esa bomba se hizo sin computadoras. Se hizo en 1944. La primera computadora, Universidad de Pensilvania, 1948. Quiere decir que aún las cosas más complejas, y mirá que fue de una complejidad infinita, no solo tecnológica, sino científicamente, no hace falta tener tecnologías para mentir en nombre de la ciencia o hacer horrores en nombre de la ciencia. El problema es que hay un proceso de amplificaciones. Como vos me decís, acá tengo un fenómeno, tú y yo estamos hablando, pero de repente me metes un megáfono. Claro, con el megáfono yo disperso la mentira mucho más allá del pequeño círculo donde antes la difundía. Es decir, hay un efecto, no voy a decir que no. Y los dialécticos dirán que la cantidad se transforma en calidad. Y también probablemente tengan razón. Pero en el fondo, el problema no es la tecnología. En el fondo es la mentira usada para aumentar el poder basándose en el prestigio de un conocimiento científico que ha sido puesto en un pedestal que probablemente no se merezca. A pesar de que, gracias a él, la esperanza de vida ha aumentado en todo el mundo, décadas. Entonces, una cosa y la otra cosa, y la enorme dificultad para armonizarlas, que es el desafío que tenemos.
¿Y en el Uruguay cómo estamos en todo este tema del uso de las tecnologías, como mecanismo de poder, ¿no? Que hay, todo lo que sucede en el ámbito político hoy en día pasa en Twitter, por ejemplo. Se dan las discusiones, las peleas, pero después no existen los debates, no existe el cara a cara en ningún lado.
¿Qué querés que te diga? Yo voy a hacer una confesión. Yo no tengo Facebook y yo no tengo Twitter. A mí no me gusta la instantaneidad. Yo soy lenta. Particular, cuando me enojo a la semana me doy cuenta que tendría que haberle dicho esto. Entonces, Twitter no es para mí. Yo tengo que pensar, necesito tiempo. No me gusta la anonimización del insulto. El Uruguay todavía tiene algunas dignidades, en su prensa en particular, ciertas cosas no se tocan, ciertas cosas no se dicen, aunque se sepan. Tiene que ver con la vida privada de la gente, que no tiene nada que ver con su rol público. Ojalá sigamos así. Esas cosas pueden ser rotas a través del anonimato que da lugar a todo esto. El anonimato es una cosa muy peligrosa. La gente dice cualquier cosa. Entonces, yo ese es un tema del que conozco muy poco. Es decir, cómo es un fenómeno que me parece que habría que estudiar, porque digo, estamos en el mundo y nos pasan las mismas cosas que al resto del mundo, yo no lo conozco. Yo eso no lo conozco. Hay otras cosas en que un poquito sé, y hay una cosa que en la cual creo muy profundamente, y es que todas estas tecnologías, y lo digo aunque ya casi me olvidé de todo, porque en otra vida fui una ingeniera electricista, que estas técnicas lo que hacen es habilitar la posibilidad de hacer muchas otras cosas que antes no se podían. El diseño es otro mundo, pero para diseñar otras cosas hay que tener otras ideas, hay que tener otras demandas, hay que tener otros valores, hay que tener otras preocupaciones. Yo he visto en este país cosas maravillosas, cosas hechas que le resuelven la vida y le salvan la vida a la gente, gracias a que se usan tecnologías de manera distinta a cómo se usan en otras partes, porque en otras partes se hacen aparatos que sirven, pero que son muy caros y nosotros no los podemos comprar. Yo he visto a la gente usar la potencia de las nuevas tecnologías para hacer otras cosas. Sé que en el Uruguay se puede, y lo que al Uruguay le sirve a África. Lo que al Uruguay le sirve a la India. El Uruguay podría llegar a ser un exportador de bienes no tradicionales. Espectacular. Pero lo que queremos es tener lo último. Estar a la última moda. Estamos fritos, ¿eh? Estamos fritos. Y vamos a estar a la última moda y vamos a desaprovechar a la vez el potencial de creatividad que tenemos y las nuevas tecnologías. Pero sobre eso hay que seguir peleando. Quizá algún día eso se pueda cambiar.
Por acá pasaron, el año pasado hubo un ciclo especial de ingeniería de muestra y pasaron muchos estudiantes entusiastas que estuvieron trabajando, por ejemplo, sobre sillas de rueda para personas con necesidades especiales, por ejemplo. La gente pudo ir, probar, que son prototipos que de repente no son bonitos, pero son útiles y hay que apostar a esos trabajos.
Totalmente. Y déjame que te diga una cosa, porque esa gente yo la conozco porque tiene que ver con el programa de inclusión social de la CSIC. Esa gente empezó haciendo prototipos que no eran muy lindos, pero entonces se juntó con la gente de diseño. Y después se dio cuenta de que había cosas que no entendía bien y se juntó con los muchachos y muchachas de la licenciatura en desarrollo. Eso es lo lindo. El saber que lo que uno sabe es imprescindible, pero es absolutamente insuficiente. Y entonces te juntas con otro que le pasa lo mismo y con otro que le pasa lo mismo. Y en combo, ahí la cosa empieza a cambiar.
Y hablando de las investigaciones dentro de la Universidad de la República, que es el mayor generador de investigaciones en el país, eso es de público conocimiento, es la verdad.
Es la verdad.
Es la verdad. ¿Cómo está todo para este año? ¿Cuál es el panorama desde la CSIC?
Bueno, ¿qué te cuento? Es un buen panorama. Cerró el programa de investigación e innovación orientada a la inclusión social, que está dirigido fundamentalmente a las demandas detectadas en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Tuvimos una linda cosecha que estamos estudiando en este momento. Tenemos un programa que se llama Artículo 2, que es tratar, ¿no? ¿Se acuerdan? El artículo 2 de la ley orgánica. La universidad, por la ley orgánica, tiene como cometido propender a la comprensión pública de problemas de interés general. Problema artículo 2. Que así estaba chauchum. Se nos presentaron más de 30. Es decir, estamos teniendo, una linda demanda. El problema de los recursos, ¿para qué voy a hablar? Estamos cada vez más teniendo el problema muy serio, que muchos años de trabajo, de gente que hace posgrado, de impulso a la investigación, hace dos cosas. Que mucha más gente investiga y que la calidad ha subido de manera notoria. Y el presupuesto está planchado. Receta para la frustración. Pero bueno, no nos podemos quejar. No sería bueno tener menos gente que pide para hacer investigación y que las investigaciones fueran malas. No tenemos sino que aplaudir cómo uno lo nota año a año el crecimiento cuantitativo y la calidad creciente. Es fantástico. Eso es fantástico. Fantástico, la cantidad de gente chica, los viejos les decimos chica, que está entrando a la dedicación total, la gente, es fabuloso. El problema es que toda esa masa de gente necesita recursos y la piel del mundo académico está estallando, no damos más, las costuras se rompen por todos lados. Y la solución no es que se vayan. Y tampoco la solución es que el mundo académico siga creciendo y los absorba a todos. La solución es que se use mucho más la capacidad de creación de conocimiento para que otros ámbitos la aprovechen. Entonces yo quiero ver investigadores en el Ministerio de Salud Pública, y quiero ver investigadores en el Ministerio de Vivienda, y quiero ver investigadores en muchos otros ámbitos no solo por un problema de que necesitamos espacios donde trabajen ricamente para aprovecharlos, sino porque eso les va a cambiar la vida a ellos. Yo aprendí mucho con el programa Ancapudelar. El programa Ancapudelar se pensó, está muy bien, un montón de investigadores ayudaron a ANCAP. Pero yo creo que la mayor ayuda fue ANCAP mirándose a sí mismo en términos de qué conocimiento necesitamos. No consultoría, sino investigación. Eso, a pesar de que se tiró al demonio, lamentablemente después de 8 años de trabajo, pero quizá vuelva algún día, seamos
optimistas. Hay que ser optimista.
Es lo más importante de todo. Así que yo sigo predicando y predicando y predicando. Los datos dicen que tenemos mucho menos investigadores que otros países. Los datos dicen que usamos muchísimo menos el conocimiento que tenemos que otros países. ¿Dónde pones el acento? ¿En más investigadores o en usar mejor la capacidad de conocimiento que tenemos? No tengo ninguna duda de que el acento hay que ponerlo en esto último. Más allá de todo, de que es mejor tener más investigadores.
Y tenemos muchos investigadores que para explotar sus potencialidades se tienen que ir del país. Y acá hay todo para trabajar porque la información la necesitamos.
Absolutamente. No, eso es criminal, ¿eh? Eso a mí que me perdonen, eso es criminal y eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Imperdonable. Y no se le puede seguir pidiendo, dame más presupuesto a mí, mundo académico, para que yo me amplíe y te siga absorbiendo. Eso tiene un límite porque la velocidad con que hemos logrado, con los posgrados y con los recursos puestos al servicio de la investigación, la velocidad con que hemos logrado tener más investigadores es mucho mayor que la capacidad de cualquier país de poner recursos para que eso se reproduzca. Yo, hay un dato que siempre digo. Cuando vos te preguntás, ¿dónde trabajan los investigadores? Hay una distinción entre gobierno, educación superior, sector empresarial, público y privado. ¿Sabes cuáles son los datos para Uruguay? El 1% de los investigadores trabaja en el sector empresarial. 1%. La media europea, 50%. La media de la OECD, casi 60%. Entonces, no es solo que tenemos pocos, es que no trabajan en donde deberían estar trabajando. 1%. Entonces, hay mucho para hacer. El problema es cómo orientas la política.
Bien.
Pero bueno, ese es otro tema.
Bueno, acá Jorge, ¿cómo va este coloquio? ¿Cómo viene la participación? ¿La expectativa se superó? ¿Cómo va?
Bueno, por suerte hemos superado las expectativas y además con invitados de este tenor, sin duda es un atractivo para los escuchas e incluso para motivar la discusión. Hoy la exposición que hizo Judith, tuvimos que cortar en un momento la lista de comentadores y preguntadores porque si no podíamos llegar hasta las 3 de la tarde y teníamos un compromiso con la radio. No digo, simplemente por suerte hemos superado las expectativas, nos habían asignado unos salones más pequeños, tuvimos que pedir un cambio, o sea, en ese sentido no podemos estar más contentos, y además lo que vamos viendo es que el nivel de tanto de los expositores como los que hubo ayer de tarde, como recién empezamos este día con Judith, ahora seguían otros compañeros, es muy bueno y estamos muy seguros de que esto va a dejar posibilidades de pensar, de comentar, de seguir trabajando. Así que bien, estamos muy contentos.
Qué bueno,
contentos.
A mí el comentario que me llegó fue, está el coloquio y se picó. Porque ahí se había planteado una discusión, pero eso fue, y eso está bueno cuando claro, surgen los espacios de discusión y de intercambio, y más cuando vienen visitas del exterior y están los investigadores locales, qué mejor.
No hay nada más deprimente que uno que haga una charla, lo que sea, y que cuando diga hay preguntas, silencio. Entonces, obviamente, uno dijo cualquier cosa que no tenía ningún interés para nadie, o la gente está tan amodorrada que no es capaz de buscarle ahí una grieta para poder entrar. Pero no, en este caso, por suerte, se ha picado. Ayer se picó y hoy se picó.
Bueno, esperamos que siga así.
Y esperemos que se siga picando.
Bueno, Judith Sutz, coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, magíster Jorge Rasner, docente, está además en el comité de coordinación de este séptimo coloquio de Filosofía e Historia de la Ciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Uniradio.
Al contrario, muchísimas gracias por recibirnos.
Ha sido un placer.
Muchas gracias nuevamente.
Y nosotros nos despedimos hasta un nuevo encuentro aquí en Uniradio. Que pasen muy bien.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.